Nada, estupendo, ¿eh? Se me ha pasado hasta corto.
La verdad es que más... A ver, yo que estoy acostumbrada a podcast, a escuchar podcast
de una hora. Yo es que solo escucho el de Carcassón.
Sí, tú sí. La verdad es que por mucho que yo intente, no escucha a otro. Pero la verdad que a mí se me ha hecho súper ameno y súper rápido.
Bueno, hace una hora y algo, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, sí.
Digamos que ha sido larguito, pero cuando vosotros veis un episodio de una hora, ¿qué pensáis?
Yo es que me los escucho, pero...
Mira, yo ahí sí que tengo más problema porque me cuesta estar una hora solo escuchando. ¿Sabes? Intento hacer otra cosa, pero me cuesta más. Pero si es algo que me gusta, lo voy a escuchar. Eso es así.
Yo sí. Yo en el trabajo los pongo todos. O sea, va uno y otro y otro. O sea...
Bienvenidos a Meeple Podcast, cuarta temporada.
Bienvenidos a Meeple Podcast. Joaquín al micrófono, de POC en BGA. El cartero de Carcassonne en Telegram y en redes. Y también así se llama mi web, donde se inserta este podcast y se distribuye al resto de plataformas. Y donde también está anclado el blog Carcassonne Connection, que acompaña el podcast en la parte visual con datos, clasificaciones, fotos, comentarios, links, etc. Y ahora también, aparte de jugador de Carcassonne y creador de contenidos, me han elegido capitán de la selección española online. Veremos a ver lo que dura. Este episodio es un formato ya usado con anterioridad. Se trata de una entrevista a dúo, a una pareja. Tuvimos en el capítulo 16, nada más y nada menos, ya ha llovido, a Víctor y Andrea, Ciamat y Polgara, en BGA. En el 61, a Dani y Carolina, los hermanos García, de Cataluña, ambos campeones de España. En el 70, a Nuria Casanovas y a David III, compañeros de Carcassonne.cat, para un episodio relacionado precisamente con este grupo organizativo catalán. Y en el 72, a José y Desi, Bugost y Gebay, nuestros amigos valencianos residentes en Barcelona, que ahora juegan en la tercera categoría de la Liga Carcassonne Spain. No he vuelto a llevar a cabo una entrevista a otra pareja, aunque sí he tenido a los campeones de Liga y Nacional Catalán juntos, Nuria Casanovas y Daniel Angelats, en el episodio 139, así como al campeón y subcampeón nacional de 2023, Rafa Castillo y David Presmanes, en el capítulo 142. Ha habido episodios también con más personas invitadas, pero como parejas he hecho el recuento y son estos que he comentado. Bien, ahora volvemos a la carga con un par de invitados que son también pareja en la vida real, al igual que Víctor y Andrea o José y Desi. Son Víctor Tenrak en BGA y Dalia Winroce o Winrose, ahora le preguntaremos, en BGA. A partir de hoy ya podréis contar que habéis pasado por Meeple Podcast, el podcast de referencia de Carcassonne. ¡Bienvenidos!
¡Holi! ¡Buenas!
¡Buenas, Joaquín!
¿Qué pasa? Bueno, pues encantado de teneros aquí. Y vamos a empezar por el tema de los nicks, que siempre es una cosa que llama mucho la atención. Vamos a empezar con Dalia, por ejemplo. ¿Cómo es Winrose o Winroce y qué significa?
La verdad es que según el día lo pronuncio un poco como quiera. Cuando me da por hacerme lo interesante digo Winrose, pero la españolada Winroce, sin más. Un poco según. Y la verdad es que el nombre es muy sencillo. Cuando en la época de Messenger, Twenty y todo esto, como casi siempre estaban cogidos los nombres, pues dije, jolín, estoy harta de poner, yo qué sé, Dalia 58 o tal, no sé qué, todo con números, y cogí un anime que estaba viendo en ese momento, Full Metal, cogí a dos protagonistas, chicas que había que me gustaban mucho, mezclé sus nombres y desde entonces tengo el mismo.
Mezclar como las pinturas, ¿verdad? Ya ahora hablaremos de esto dentro de poco. ¿Y Víctor?
Bueno, pues la verdad es que mi nombre fue una especie de mezcla aleatoria de letras cuando era adolescente y jugaba en un videojuego de ordenador online. Entonces pensé, ¿qué puedo mezclar para que suene un poco amenazante y a la vez me guste? Y bueno, busqué sonidos fuertes como la R o la K y bueno, Temrak. Estuve pensando nombres nuevos, pero no se me ocurrió nada hasta ahora, así que de momento seguimos así.
Digamos que es algo aleatorio.
Sí, sí, bastante.
Vale. Bueno, pues no deja de ser curioso. Pero déjame, Dalía, que te pregunte una cosa, porque ahora lo has cambiado hace poco en Telegram, pero tenías un nombre de, digamos, de usuario de Telegram que ponía, o el título, My Name is Muchas Juntas. ¿Qué coño es eso?
A ver, eso realmente no está cambiado. Bueno, a ver, tirando de que yo estoy empezando a usar más Telegram desde que estoy en el grupo de Carcassonne, porque lo usaba para nada. De hecho, me lo creé casi para jugar al Lobo con un grupo de personas de aquí de Valdemoro y de que me metió mi novio, y luego coincidió que conocía gente de ese grupo y tal. Y haciendo la coña en ese grupo, hablando una de las veces que estábamos jugando y no sé qué, no sé por qué salió la peli de Pocahontas, de la que soy fan, y luego también salió otra cosa y dijeron, jaja, no sé qué, muchas juntas. Y yo dije, ja, me gusta. Y como el Telegram lo tenía de chorra, o sea, lo tenía en ese momento solo para eso, pues me puse ese nombre por la coña, y de hecho la foto de perfil es mi cara como aplastadísima, difuminada, porque también me hacía la risa. O sea, Telegram realmente lo tenía pa de broma, y no me he dado cuenta de que tenía nada de eso puesto hasta ahora.
O sea, de pocas juntas a pocas juntas y a muchas juntas.
Sí.
Joder. Bueno. Y me tenéis que contar... digamos, haciendo un poco de retroceso hacia atrás en el tiempo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo han sido vuestros comienzos en Carcassonne? A ver, venga, empieza tú misma, Dalía.
A ver, es que realmente... Bueno, claro, empezamos hace, pues, como 2 años ya, lo tonto.
Bueno,
sí, más o menos, sí.
A jugar de verdad un año.
Sí, a jugar de verdad en serio un año. A conocer el juego, pues hace 2. Que fue Víctor que un día apareció con otro juego de mesa en mi casa, y ya pues empezamos a sumar entre mis hermanos, mi cuñado, todo. Y fuimos la primera vez, no sé si fue a la Generación X, no sé si fue la de París o...
El torneo que organizaba Mario, del Viernes Toca Jugar.
Sí. Y claro, fuimos ahí por probar. A mí me tocó con Lorenzo. Me metió una vuelta, bueno no, me metió una paliza de 2 vueltas... Yo dije, bueno, encantadísima, muchas gracias, he aprendido mucho, me retiro. Y no, o sea, no conocíamos a nadie, o sea, sé quién ha sido Lorenzo después de ese día. Ya he sabido pues que había ganado alguna vez en Nacional, creo,
sí,
si no me equivoco.
Osnerol, sí.
Ya empezamos a hablar más con él porque le vimos en otros torneos que organizó más adelante y tal, pero... La comunidad realmente Carcassonne...
Fue un año después,
sí,
porque
un año después.
Cuando empezaron los clasificatorios para el Nacional, pues empezamos a darnos cuenta de que la gente se sabía las losetas. Entonces, claro, nosotros jugábamos pues como el que va cerrando castillos, haciendo caminos y ya. Entonces yo me acuerdo que fuimos a un clasificatorio y a mí me tocó con Ziamat. Y claro, Ziamat estaba a tope y me pegó una paliza. Pero ¿qué pasa? Que después de esa partida me enseñó lo que había hecho mal. Entonces yo me quedé un poco con, ah, vale, esto va así, o ah, vale, me tengo que aprender las losetas. Y al siguiente torneo que fuimos, me tocó con Zocanero. Y Zocanero me pegó otra paliza. Pero evidentemente me enseñó también un par de cosas más que tenía que ir aprendiendo y tal. Y en ese mismo torneo, por azar de la vida, me clasifiqué 4. No me digáis cómo, los buenos consejos de Zocanero y Ziamat surgieron efecto, y con eso conseguí plaza para el Nacional. Entonces, a partir de ahí fue cuando dije, bueno, pues voy a aprender a jugar más a esto, porque ya que tengo plaza para el Nacional, vamos a intentar defendernos.
O sea que le habéis dado un poquito de caña desde el último año, y es cuando habéis entrado a la comunidad, digamos, Carcassonne España, a raíz de los clasificatorios, pero empezasteis con un torneo... Digamos, de la casa, de la antigua casa de Mario.
Eso es. Empezamos en el 2022, que nos presentamos a un torneo que organizaba Mario, no sé si en mayo. pero tras las derrotas que sufrimos, la verdad es que no hemos tocado el juego hasta enero del 2023.
¿En serio?
Y entonces, realmente, saber jugar, yo digo que hemos aprendido en el 2023 porque es cuando de verdad nos hemos puesto a jugar.
Es que antes no era jugar.
La realidad, oye, es que en Madrid es un lugar crucial, ¿verdad? Porque hay presenciales, hay actividad frenética en torno al juego, festivales, el Nacional de Debir, la Liga Centro, que es la pionera de las ligas zonales, digamos, presenciales, grandes jugadores, muy buenos jugadores, es el epicentro un poco de todo, ¿no?
La verdad es que hay, sí, hay bastante, o sea, sobre todo este año que estamos como más involucrados, ¿no? A raíz también de estar en la comunidad y tal, sí, es verdad que nos hemos dado cuenta de que hay mucha actividad, se mueve entre la liga, los torneos clasificatorios, luego las ligas online, no sé qué. Es verdad que siempre está en movimiento y eso ayuda mucho a que se cree, yo creo, también un poco más de comunidad, que la gente vaya trayendo ella misma a otras personas, ya sea amigos, familiares, tal. Luego también hay, bueno, también lo que organizaba Mario, por un lado, y luego aparte, yo la primera vez que vi a Zocanero y a Jaime, a ellos, fue, sí, en Generación X en París, un torneo que era por parejas. Que de hecho, por suerte, a mí y a mi cuñado, que éramos los que íbamos en pareja, no nos tocó contra Zocanero y Juliano, que sí a mis hermanos, y claro, ya los teníamos como fichados en plan de, estos creemos que son matemáticos, o no sabemos qué son, pero son todos listos. Joder, y mi hermana, es que iban como contando, pero no sé qué contaban, pero sabían cuánto nos llevaban. Uf, es que no sé, ¿eh? Estos dos aquí, mucho cuidado, ¿eh? Y diciendo, bueno, no creo que los veamos mucho más, no sé qué. Y ya torneo que veíamos entrar a Zocanero por la puerta y decíamos, ya está, otro torneo que no vamos a ganar. Digo, no me voy a llevar nunca el premio, digo, así es imposible.
Es que está ahí en el infierno del Carcassón para poder conseguir algo.
Es que hay mucho nivel en Madrid, pero eso es bueno para crecer. Sí. O sea, estoy viendo
correcto.
Muchos jugadores mejorar y jugar cada vez mejor. El nivel en Madrid, en el torneo centro, en la Liga Centro, sí. Y ahora que vienen los clasificatorios, va a estar cara la plaza.
Y en poco tiempo.
Pero mira que los clasificatorios, lo bueno que tienen es que corren la plaza. O sea, si por ejemplo vais a varios clasificatorios, o sobre todo los últimos, que son los que más interesan, si interesan todos, pero quiero decir, si la gente buena ya ha conseguido sus plazas, evidentemente, aunque después queden en los primeros puestos, relegan la posición, la va corriendo y relegan la plaza al siguiente que no tenga esa plaza. Eso es lo que vamos a hacer aquí en Sevilla y os vamos a pegar un susto este julio, porque vamos a intentar hacer nada más y nada menos que entre 9 y 10 clasificatorios, aparte de que tenemos también la liga presencial, la Liga Sur, que también tiene 3 plazas ya otorgadas por Debir, aparte de que Fernando tiene su plaza por el online. Yo no sé si nos vamos a presentar allí con un tercio de caballería y no vamos a ganar muchas partidas, supongo, en conjunto, pues no es el nivel de Madrid, pero vamos a asustaros un poquito, ¿eh?
Ojalá, cuanta más gente vengáis, mejor, que me gusta mucho los torneos con mucha gente.
Claro que sí.
Además yo cuento con esa baza, yo soy la que va con, bueno, ¿cuántos estáis ya clasificados? A lo mejor me puedo meter así, por la esquinilla.
Bueno, tú tienes cierto nivel, Dalía. Yo creo que, verás, para poderte clasificar para el Nacional, sí, ¿eh? Y bueno, y Víctor ya tiene un nivel brutal, o sea, en poco tiempo. En realidad habéis adquirido bastante destreza y habilidad en el juego, ¿no?
Sí, la verdad es que el sobre todo es haber conocido gente que te puede guiar, porque ellos ya han llegado, ya han hecho un camino y te pueden decir, pues lo que tienes que hacer es esto, lo que tienes que hacer es lo otro. A partir de ahí, si eres constante, yo creo que es fácil subir. Lo difícil es mantenerse arriba, pero subir se puede mientras le eches ganas. Yo en mi caso he tenido la suerte de conocer a Zocanero muy de cerca, a David, y él me ha podido enseñar lo que hay que hacer para llegar arriba. Y evidentemente el tío es un fuera de serie y cada consejo que me da yo lo sigo al pie de la letra.
¿Y cómo veis estas quedadas que se hacen? Porque siempre que pregunto esto, pues la mayoría de la gente al final desembucha y dice, no, yo lo que para lo que voy al nacional o a los presenciales para pasármelo bien, porque vemos a la gente, nos volvemos a reencontrar, nos damos un abrazo, y sobre todo eso le pasa sobre todo a la gente que en el nacional pues viene de otras ciudades y no se ven más que una vez al año. Claro, el Carcassonne pasa a un segundo lugar una vez que ya, digamos, pues llevas ya tiempo jugando, diría años incluso en algunos casos. Y claro, lo que pasa al primer plano es otra vez volver a ver a la gente, ¿no? Y eso es lo que te llena. No sé cómo lo veis vosotros.
Pues la verdad es que sí, porque de hecho yo creo que la primera vez que fuimos al IFEL coincidió que fue la reunión que se hace antes del Nacional.
El Fiestasón. Eso es, sí. El Fiestasón.
Claro, coincidimos con ello. No solo vimos a la gente de Madrid, sino vimos a gente de fuera, Valencia, Valle. Que a mí Valle me fascina, es una de las personas que más me fascina. Y entonces...
A Joaquín también le conocimos allí.
Ay, pues, claro, perdóname.
Sí,
claro, es que es Valle, lo siento, es mi super amor. Entonces, claro, bueno, claro, a ti, a Samu, también... Es que a mucha gente.
Sí.
Y claro, ves eso, que se lo pasan tan bien, que todos se van conociendo, luego... O sea, a lo mejor yo puedo tomarme como un poquito más en serio, vamos a decir, no porque uno sea mejor ni otro, pero como más mentalidad de campeonato, a lo mejor los clasificatorios nacionales, que a lo mejor incluso, aunque vamos los de siempre, pero también siempre va otra gente que a lo mejor sí va justamente a lo que dices tú, en plan, yo voy para clasificarme. Pero así ahora que cada vez que es un torneo de la liga, yo me lo tomo como algo más en plan de... casa, por decirlo así. En plan de, yo voy porque sé que van a estar, yo sé, Jaime, Luis, Alfonso, Superman, no sé qué, van todos, y los ves y es como, es eso, es como un refugio, vas, te lo pasas bien, hablas, charlas, luego obviamente quieres quedar en buenos puestos, pero es que en lo que llevamos de liga, entre aquí Víctor, Rafa, Alfonso, luego a veces Jaime, Luis, digo, jolín, no me dejáis un huequito.
Claro, va todo junto, diría, pero la realidad es que el trasfondo de todo eso es encontrarse. Siempre hay algún sieso que viene solamente a jugar y quiero decir, te da la mano, te saluda, pero no, en realidad el 99% de la gente pues abraza, se da, te pregunta cómo está y cómo te ha ido el año, en fin.
Sí, yo creo que así.
Sí, no, al final te sientes en familia, porque al menos yo lo noto más ahora que estamos más dentro de la comunidad. Pero es que todo el mundo es buena gente. O sea, aún no he conocido a nadie que diga, me cae mal. Es que es imposible, es increíble. Entonces, eso hace que vayamos a todas las competiciones de la Liga Centro, porque vamos a todas, y vayamos porque nos sentimos queridos, nos lo pasamos muy bien, comemos juntos todos, y hace más la comunidad que el solo ir a competir. Evidentemente, es una competición y vamos a intentar ganar. Pero detrás de eso está que es como una familia, así lo defino yo.
Uh-huh. Me acuerdo mucho de la frase, de la famosa frase en la entrevista de Jaime Gómez, que fue campeón de España también en su momento, de que le importa más la comida que la partida. Es una frase muy bonita.
Coincido. Yo sí, soy de buen comer y coincido, la verdad.
Oye, ¿qué me contáis de la Liga Carcassonne Spain?
Ah, pues una maravilla. Es una maravilla. Bueno, no hemos quedado arriba,
podría haber,
pero está muy bien.
Podría haber sido mejor.
Bueno, en el caso de Víctor, sí que ha quedado arriba. Lo que pasa es que se ha quedado ahí con los dientes pegados al momento de la última o las dos últimas partidas, pues de poder haber enganchado la promoción. Pero bueno, quién sabe la de cosas que pueden pasar aquí en septiembre. Y bueno, lo mismo tienes la opción, ¿no? Porque han pasado muchas cosas durante la liga. Quién sabe si de aquí a que empiece todavía hay alguna renuncia o algo y te permite poder acceder a una promoción o algo, no se sabe.
Sí, ojalá. La verdad es que yo tenía ilusión de intentar la promoción, al menos, evidentemente. Algunas partidas no se dieron, perdí contra gente que es muy buena. Es verdad que somos tercera, pero no hay que pensar que el nivel es mucho más bajo porque no lo es. O sea, el nivel es ese. Entonces, quedar quinto, pues para mí ha sido un golpe, pero no pasa nada. Ojalá haya plazas, por lo que decimos, por algún tema de que gente abandona o algún tipo de cambio. Pero si no, pues seguiremos allí a intentar el año siguiente quedar primeros y subir directamente. Es lo que hay.
Es que está caro el ascenso, ¿eh? Porque cuando yo recuerdo la primera edición que fue por arena, por la clasificación arena, lo he dicho ya en varias veces, en varios episodios, que fue con nocturnidad y alevosía. Yo estaba dentro de la élite y de las, no sé si eran las 12 de la noche, digo, yo me acuesto ya, porque ya estoy dentro. Es verdad que hay 3 puntos de diferencia del que tengo detrás. Bueno, un tal Julián Apóstata. Y resulta de que no solo ese, sino otro más, me pasaron, era las 8:30. Recuerdo que no era un día de trabajo porque lo había cogido porque tenía que ir a una cita con el niño al hospital, no recuerdo dónde era. Bueno, mi hijo es alérgico y nos metimos en una faena ahí en esa media hora porque, bueno, me metí yo. Porque digo, tengo que jugar la partida. Digo, me acaban de adelantar, o sea, me están puteando. Y total, que digo, mira, no puedo jugarla porque es que al final me pierden más puntos. Digo, yo no estoy en disposición de jugar ahora. Lo dejé, digo, a ver si alguno de estos capullines coge y juega y pierde 3 puntos. Pero no, que va. Fui el primero en clasificación de segunda. Claro, estaba a un pelo del siguiente. Y nada, 2 temporadas para poder alcanzar la élite, digamos, ¿no? Pero es que los que entran por abajo, que son nuevos y a lo mejor tienen un nivelazo, se pelean para conseguir una plaza en segunda y ahora tienen que pasar por la segunda para llegar a élite. Entonces hay gente que, digamos, habrá ahí por lo menos un número de, tal como de 2 divisiones, como de 2 grupos de 40 personas, que tienen prácticamente el mismo nivel. Pero claro, hay gente que araña los puntos hasta conseguir mantenerse en segunda y otros que por mucha pelea que tengan, evidentemente, pues les cuesta muchísimo trabajo de ascender. Pero bueno, tiempo al tiempo, cada uno irá poniendo a cada uno su sitio. Yo te veo en segunda dentro de poco, Víctor, y hay Winrose, pues tienes que enseñarle un poquito más para que pegue el acelerón.
Ya es verdad que soy menos constante, porque es verdad que tengo miedo a, como le dé mucha caña, como aburrirme o saturarme y dejarlo. O sea, no dejarlo, pero como decir, me apetece menos. Si es verdad que a lo mejor me molesta cómo he quedado, no por cómo he quedado, porque la verdad es que la liga entré al final porque faltó alguien y entré al final y dije, venga, va, por rellenar el hueco juego. Pero como ahora sé jugar, es como sé por qué estoy perdiendo. Entonces, claro, lo que me molesta es decir, sé en qué la he cagado. Y entonces es como, me da como tal. Pero es verdad que me he visto mejor de lo que esperaba, también para jugar con el móvil, que yo... Y un poco así, pero sí, voy a intentar darle un poquillo más, aunque sea para meter miedo, aunque luego no suba lo que sea, pero para que la gente esté así un poquito asustadilla.
Yo creo que hay una pareja que tiene un nivel muy similar y son precisamente... Cecilio y Julia, o sea, de Dude y Lady Pendeja. Yo me enfrenté con Julia en el Nacional el año pasado, la primera partida, y fue un empate, pero al pelo, o sea, la última jugada, un empate total. Y digo, joder, esta chica, yo sabía que era Lady Pendeja, pero claro, digo, no sabía que jugaba tan bien. Total, que el caso es que ella está ascendida ya a segunda. Y de Dude diría que está en promoción y podría ascender a élite. O sea, tienen un nivel bastante parejo, aunque estén en una división de diferencia. Y pero bueno, Dalía, yo creo que a ti te apetece más, digamos, a jugar, evidentemente, ganar si puedes, pero no te puedes ser espíritu competitivo, digamos, al máximo, ¿no? O sea, tú estás ahí, si puedes subir, subes, pero si no, tampoco te va la vida en ello, ¿no?
No, o sea, a ver. No me enfado, según con quién. A lo mejor con mi novio, con Víctor, sí me enfado mucho si pierdo. Pero eso no lo ve la gente, claro, menos mal.
No, por sucio no se puede notar.
Pero es verdad que de cara... Es que es eso, como encima nos conocemos todos, o aunque sea, por ejemplo, la Copa Liga, que no conozco a muchos en persona, pero van sonando los nombres y tal, pues los conoces, en fin, al cabo. Entonces, pues... Claro que me gustaría ganar, pero si he perdido, pues bueno, a ver en qué he perdido y pues para la siguiente. Ya está, quiere decir, es que si te lo tomas todo así como un fracaso o una frustración, no avanzas. Pero ya sea en esto, sea en cualquier otra cosa.
Claro que sí. Además, lo importante es pasárselo bien. Voy a pasar a otra pregunta que quería haceros, que era el tema de la divulgación del juego. Yo siempre veo a Víctor enganchado al Twitch cuando lo hay, porque hay poco. No ubico a Dalía cuando estamos ahí bicheando los nicks. Puede ser que esté, pero yo no lo haya, digamos, descubierto cuál es. Pero el podcast también, he hecho varias cosas y siempre veo ahí metido... a ti también, Dalía, te veo últimamente, pero hago un canal de no sé qué, ¡pum!, se mete Víctor. Digo, coño, sí, siempre sí. Me siga a cualquier cosa que haga. Y, estáis enganchados, digamos, un poco, no sé si también al canal de Alexei o seguís un poco todo lo que es la divulgación de Carcassonne.
Sí, la verdad es que he cogido esto con muchas ganas, el jugar, el competir, entonces quiero estar enterado de todo. Es así. Entonces, cada vez que Carcassonne Spain abre Twitch... y tengo tiempo, yo estoy mirándolo. Dalía no suele mirar Twitch, pero si estamos juntos lo ve conmigo, sí, o sea, realmente sí que ve algunas veces. Tus podcasts los sigo siempre, sí, igual no el mismo día, pero sí que los escucho habitualmente. Y sí, luego sigo el canal de Alexei porque creo que hay vídeos bastante interesantes, importantes para aprender. Se lo recomiendo a todos los que estén empezando, la verdad. El inglés puede ser una barrera, pero si no tienes mucho problema, seguro que se pueden traducir los subtítulos y te enteras. También sigo el canal de Nallerheim, que acaba de abrir uno.
Sí, y tiene 180 suscriptores ya el tío.
Sí, no, es que el tío es bueno. Entonces explica bastante bien las partidas, porque sus últimos vídeos han sido sobre revisión de sus partidas en el torneo este de las Mid...
Carcassonne Champions League,
sí,
¿no?
Y en el otro, en Mid Games Olympiads, eso, MSO.
La MSO, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Y te explica muy bien lo que hace y por qué cree que se ha equivocado o se ha equivocado el rival. Entonces, viendo eso, yo creo que se aprende mucho. Entonces, al final sigo todo lo de Carcassonne bastante al día, sí.
Bueno, son feos los dos, ¿eh? O sea,
¿qué cabrón?
O sea... Verdad, yo no puedo decir lo mismo porque como no se me ve, da igual, ¿no? Pero los otros dos...
Sí, sí.
Coño, diría... El otro, uno es canijo y calvo. Y el otro, no, pero es bajito y feo. O sea, quiero decir...
A ver...
No, bueno, lo importante es el contenido, ¿no?
Eso es. El pobre Otto es muy majo, es muy joven y muy majo. Y es verdad que Alexei, bueno, no es el tipo más guapo del mundo. Tampoco usa el mejor fondo del mundo, esa toalla de Carcassonne.
Que se le cae para abajo.
Pero bueno, tienen buen contenido.
Qué bueno, sí, la verdad que está bien. Hombre, es una comunidad bonita porque si nos lo llevamos al terreno de lo que hemos hablado antes a nivel familiar, al final también la comunidad internacional de vernos, de escucharnos, de encontrarnos ya es más difícil, pero bueno, digamos que de sentirnos ahí en el juego siempre, ¿no? Y gracias a esos canales también, pues digamos que somos también una gran familia, al fin y al cabo.
Sí, además que yo quiero intentar ir, por ejemplo... este año no creo, Essen. Pero sí, a otro año, el año que viene a ver si podemos ir a Essen, porque también este año que hemos estado, ¿no?, más dentro y tal, que han ido Alfonso, ha ido Rafa, claro, hemos visto lo bien, sí, es que a Héctor le nombro aparte porque Héctor es, yo le quiero un montón, entonces, claro, ver ellos cómo se lo pasan a nivel competitivo, con los rivales, todo que bien, y luego, aparte Héctor, que va a divertirse. Y claro, yo le veo esa emoción, cómo se lo divierte, cómo... Encima que a mí también me gustan mucho las ferias, ir a los stands, arrasar con todo lo que sea gratis, cogerlo todo lo que pueda. Yo tengo que ir un año con Héctor, mano a mano, a arrasar en Essen.
Transmite esa alegría, el cabronazo, ¿eh? Ya entra ganas de ir mañana, ¿eh?
Es que encima, claro, yo soy una persona que como coja algo muy a tope, estoy a topísimo. Y si yo, pues es lo que te digo, de las primeras personas que yo conocí cuando fue el Fiesta Zone, fue Héctor. Pues claro, a mí me coge de la mano con Héctor, y pues ya olvídate, si encima a él le tengo siempre emocionado, ¿cómo no voy a estar yo emocionada a la mínima que sea? Pues es que yo si voy a esa feria tiene que ser con él de la mano. Codo a codo, y los dos a por todo.
Encima nos recibe siempre con manolitos, o sea, ¿cómo no le vas a querer?
Es que es eso.
Ostras, es un tipo generoso al máximo, da igual lo que haga, todo. Que te lo demuestra con cada cosa que hace.
Sin duda.
súper detallista, siempre está atento, hace todo de forma desinteresada. Es que no sé, me parece una persona muy clave en la comunidad, la verdad. Sí.
Oye, pues yo que vengo de los juegos de mesa de los años 80, que he jugado a un montón de cosas y de repente, bueno, pues por circunstancias de los estudios o de incluso de trabajo, de ayuda de mi padre en el bar y todo esto, pues dejé un poco de lado todo eso, ¿no? Y además, pues uno va creciendo y ya no, los amigos no, o por lo menos con los que yo me rodeaba, no le llamaba la atención esto de jugar. Bueno, pues claro, yo no me pasa lo que a ti, Dalía. O sea, yo, por ejemplo, esto de que me gusta algo demasiado. A mí me gustan mucho los juegos en general, ¿no? Entonces yo llegué al ajedrez y, bueno, pues no me apegué tanto, ¿no? Simplemente me hice jugador, después monitor de ajedrez, después árbitro, después presidente de un club. Y ahora con el Carcassonne, pues no, prácticamente no hago nada, ¿no? Juego y de repente saco un blog, después un podcast, después no sé qué. No tengo tiempo para tantas cosas.
Pero si eso no es emoción, yo creo que eso también es emoción.
Claro, no, estaba de coña.
Claro, pero digo, aunque digo, por si acaso él piensa que no, yo te quiero decir, o sea, es que también todo lo que haces detrás, es que además creo que está guay porque lo que dices tú, entre una entrevista a otra, consigo a esta persona de forma internacional, no sé qué, tal, es otra forma de también ayudar a la comunidad a que se conozca, a salir a hacer más piña y decir, ay, mira, este no le conocía, no le conozco en persona, pero mira su entrevista, jolín, qué bien, qué tal, mira cómo es.
Sí, el éxito de las entrevistas del podcast ha ido por ahí, o sea, por unir un poco o abrir la mente de la gente de, oye, este tío con el que yo jugaba, pues mira, tiene esta voz, habla de esto, tiene este pensamiento, sobre todo cuando se trata de entrevistas españolas, y si ahora las hace en inglés, que al principio no lo hacía, pero ahora sí las traduzco, pues claro, está la versión inglesa, para la gente que me escucha en inglés, y la versión, digamos, traducida, para la gente que no tiene ganas de estar escuchando en inglés, evidentemente, o no lo sabe. Claro, esa es la versión buena. Después me pasa que tengo muchos juegos plastificados, que por eso lo decía, y no abro ninguno, pero porque estoy metido de lleno en algo, y cuando estoy metido en algo, por eso hacía el comentario de coña, porque me pasa lo que a ti, o sea, soy incapaz de soltarlo hasta que no sé, hasta que me canse, hasta que reviente, no lo sé. Con el ajedrez fue que nació mi hijo y mi mujer ya me dio un ultimátum, dice, o dejas esto ya o qué pasa. Y claro, pero bueno. Después ya el niño ha crecido y ya hacía online más fácil y encontrarme con Carcassonne y la BGA ha sido, bueno, no sé, puede ser motivo de divorcio algún día. En fin, selección. Tenrak ha jugado en la selección. Yo sé que seguís el Mundial y todas estas cosas, el ETCOC, amistosos. ¿Cómo veis al equipo en general? Y bueno, no ya digo este, sino el hecho de seguirlo o el haber participado, ¿no? Víctor, ¿cómo lo has visto?
Sí, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión porque yo estuve en la selección debido a que en el europeo hacían falta 5 personas más y se decidió que el capitán eligiera. Entonces yo creo que el capitán me eligió a mí siendo de tercera porque quería un poco más de representación de toda la liga en sí. Evidentemente igual no tengo el nivel o igual no tengo la experiencia que otros jugadores, pero sí que las ganas sí que las aportaba. Tuve la mala suerte de que en el europeo yo solo iba a jugar una partida y mi rival precisamente no se presentó. Entonces fui el único que realmente ganó su partida, pero ni llegué a jugar con la selección. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho que haya jugado también un amistoso con la selección, que ganamos a Portugal 3-2. Entonces a mí, la verdad, me hace mucha ilusión que contaran conmigo. Espero poder ganarme yo la plaza en otro momento. De momento, a seguir jugando y aprendiendo. Y veo a la selección con muchas opciones de llevarse algo en el Mundial. Porque creo que el equipo es bueno. Tiene muy buena comunicación, que yo creo que es muy importante. Porque puede haber equipos de gente muy buena, pero si no están todos en el mismo tono, no van a hacer cosas tan grandes como puede hacer ahora mismo España. Creo que el equipo es bueno. Me da mucha pena que no esté Valle de capitana, te lo voy a decir. Igualmente, te doy la enhorabuena por ser el nuevo capitán de la selección.
A mí también me da pena, te lo digo de verdad. Es entrañable la labor de ella, pero sobre todo la capacidad, porque además con el Twitch y todo, y la forma en la que lo ha llevado, porque se percibe incluso desde fuera, aunque no hayamos estado dentro de ese grupo de la selección, donde tienen un chat propio y todo eso. Pero yo ya lo he dicho en el Telegram, si vuelve Valle, me echo a un lado.
Bueno, co-capitanes.
Sí, sí, todos le tenemos un cariño especial a Valle como capitana. Creo que con ella se ha jugado al mejor Carcassonne de España ahora mismo. Tenéis una labor difícil porque venimos de ser cuartos en el Mundial y no va a ser fácil llegar al mismo nivel, pero yo creo que la selección puede hacerlo. De verdad lo creo.
Yo también.
Muy bien. Bueno, pues yo estoy con ello. Oye, vamos a cambiar de tema radical, pero me voy a centrar ahora en Dalía. Lo siento, Víctor, te puedes tomar un yogur mientras.
Perfecto.
Se llama Meeple Arts.
Sí.
Y la gente sabe de qué va, pero si hay gente que no lo sabe, explícalo. Alguien te escucha ahora y no sabe qué significa Meeple Arts y a qué te dedicas.
Bueno, pues Meeple Arts es la cuenta que tenemos en Instagram de personalización de meeples, tanto mi hermana como yo. Realmente la idea fue más bien de ella, que es un culo inquieto. Y yo, pues como hermana mayor, dije, pues si creemos que esto nos gusta, hay que ir para adelante y pues no vamos a tomárnoslo como algo de broma, sino que vamos a ir a por ello y a hacerlo, porque además veíamos las veces que íbamos que la gente tenía meeples personalizados y tal, pero que casi siempre tenías que conseguirlo fuera, que por lo menos a nivel nacional no había un mercado como tal, viéndolo así un poco, ¿no? Y dijimos, jolín, pues, ¿por qué no, no? Unos dineretes tampoco vienen mal, ¿no? Y mi hermano un día no es que estuviese aburrida, pero estaba esperando a que acabásemos de jugar nosotros una partida de Carcassonne y ya estaba esperando su turno. Y dijo, bueno, pues a mí me gustan los meeples naranja, no sé qué, porque Víctor compró varios colores para tener otros distintos y se puso a pintar, porque ya ha hecho bellas artes tal, y dijo, ay, pues me voy a hacerme estos para mí. Se puso a pintar, los llevó a, no sé, creo que fue al Eiffel.
Sí, al restaurante sí, Eiffel.
Le gustaron a Julia, que Julia fue una de las primeras que lo vio. Ay, Milady. Que, bueno, pequeña connotación, es que Julia ahora mismo se está comiendo a todo Dios. A mí me da un pánico tener que enfrentarme ahora a ella, pero bueno, inciso. Y al ver que gustaron, dijimos, pues, pa'lante. Porque además nos gusta la madera, nos gusta lo creativo mucho. Y ver que se recibe bien, que gusta y que te animan a ello, porque lo bueno es ver que te animan y que te dejan el espacio y que te comparten las cosas. Por ejemplo, Racarot, que es el que lleva las cuentas en Carcassonne, ¿no? Por ejemplo, siempre está atento, siempre nos ayuda, siempre nos comparte. Pues es que lo que te digo, es que al final es una familia y empuja a los miembros. Entonces, se junta todo. El que guste hacerlo, el que le guste a la gente y el que encima te apoyen.
Pues yo quería, desde hace un tiempo, a apoyar esa idea, colaborar también, pero digo, bueno, es que además voy a pedir algo que realmente sí que tengo ganas de tener. Y como me gusta el ajedrez, vengo del ajedrez, pero estoy en Carcassonne y tenemos estos meeples preciosos que hacéis, digo, joder, ¿por qué no hacemos uno de ajedrez? Y te lo pregunté,
sí.
Me presentaste tres bocetos, me encantaron los tres, pero claro, digo, voy a comprar uno primero, ya compraré los otros, ¿no? Me ha encantado y no diría que lo vaya a utilizar siempre que vaya a jugar un torneo, porque tengo una predilección por unos que compré, que me lo trajo Héctor, que pesan muchísimo y me dan una sensación de fuerza, que son los metálicos, y además no son meeples normales, son unos muñecos diferentes, pero son meeples también. Pero esto lo voy a tener como una reliquia. Los he estrenado, he ganado con ellos, pero los voy a utilizar en ocasiones especiales. Pero tenéis aquí en Instagram, lo estoy viendo, es impresionante. Por ejemplo, a mí me encantan estos de Halloween. He flipado con los muñecos, sí, de Halloween.
La verdad es que nos gustó bastante hacerlos, porque encima, yo qué sé, ya no es que te guste el diseño, sino es tener que adaptarlo a algo tan pequeño. Entonces, yo que en ese reto también de ya comerte la cabeza, rediseñarlo, mirar cómo puedes hacerlo, porque yo qué sé, una vez nos dio por intentar hacer un gato, porque, no sé, bueno, intentar hacerlo, bueno, menos mal que el podcast no es visto, porque si te enseño una foto de la cara de ese gato, te asustas. O sea, es que no era un gato, no era nada, yo no sé qué era eso, pero claro, tienes que adaptar todo. Entonces, no sé, es verdad que en Insta todavía nos falta cosas por subir porque como lo compaginamos pues con nuestros trabajos normales, mi hermana y yo, pues es verdad que a lo mejor no subimos tanto como nos gustaría o todavía no tenemos tanto tiempo para dedicarle como queremos, pero obviamente seguimos ahí poquito a poquito, sobre todo ella que es la que también lleva las redes, porque yo en eso soy super boomer. O sea, yo Instagram para verlo, pero para usarlo soy horrible. Entonces ya tengo a ella, que se mueve mejor en eso. Pero sí, le vamos a ir dando más cañita, subiendo también más las personalizaciones que también hemos ido haciendo, para que también se vayan viendo. Y bueno, poquito a poquito.
Veo aquí mi pers también, de guitarra como eléctrica, o sea, hay de todo, ¿eh?
Eso nos los pidió Samu, de hecho, fue de nuestros primeros... O sea, a ver... Obviamente el primer pedido fue Héctor, ¿cómo no? O sea, es que es lo que te digo, es que cómo no puedes querer a Héctor. Y...
Pero esto tiene montones de mi perpuesto.
Sí, yo creo que Héctor puede ser mi expositor personal. Sitio donde va, sitio que además los lleva, y los lleva con el Pincasone, que es eso otra maravilla. Es. O sea, es que lo ves junto a las dos cosas y es que una preciosidad visual. Y luego Samu... junto con él nos hizo ese otro pedido y la verdad es que no es porque sean nuestros, pero sí, la verdad es que quedaron bastante chulos las guitarras.
Mira, yo estoy flipado con los de sandía, que es que yo me entra ganas de comerme un Mipel de sandía, de verdad.
También los tiene Héctor. Y
también, sí. Y hay uno graciosísimo que esto debe costar bastante trabajo de pintarlo. Incluso os equivocaréis en alguno y al final no sé cómo lo haréis, pero bueno, alguno desecharéis. Pero los de esqueleto, que después le das la vuelta y tiene la cabeza del... O sea, tiene los ojos y la boca por delante y por detrás se ve de espalda. O sea, tiene los dos esqueletos pintados. Es una pasada, ¿eh?
Mi hermana.
Aquí. Madre mía.
Cada uno nos vamos distribuyendo los diseños que mejor se nos da. Y sí, es verdad que la punta fina la tiene ella.
Pero bueno, tenéis llaveros, bolsitas personalizables, uh-huh. En fin, tenéis más cosas, ¿eh?
Sí. Tenemos uh-huh. Las bolsitas, los llaveros que les hemos metido hace poquito, porque la verdad es que no, nos parecía también curioso y nos uh-huh. apetecía tenerlo.
Sí.
También a raíz del boceto que le hice a Ohio.
Emilio.
A Emilio, sí. Que le hice el ojo de Sauron.
Oh,
y claro,
qué maravilla.
Me costó tanto el sacarlo. Y me gustó tanto cómo quedó ese primer boceto, que al final, claro, dijo mi hermana, espera, que creo que tengo para hacer otro llavero y tal. Y le hicimos y lo dijimos, jolín, qué lerda, si también podríamos hacer llaveros, claro. Y lo fuimos
pues,
sacando así.
Eso del ojo de Sauron viene de un episodio del año 90 y pico, de lo del Mordor Cantábrico, y de ahí viene todo el rollo este de... De Señor Oscuro.
Pues para que veas, ha cogido el personaje.
Sí, lo ha tomado como propio. Está guay. Bueno, y claro, esta inversión que vosotros hacéis tendrá un retorno, pero claro, estos meeples podrían ser bastante caros porque es una cosa manual y artística. O sea, digamos que además es complicado de pintarlo y son de uno en uno. O sea, veréis que tiene su valor. ¿Qué precio pueden oscilar los meeples, por ejemplo? De un precio mínimo, digamos, sencillo, digamos que pueden ser un tipo de diseño relativamente sencillo, a unos que sean un poco más sofisticados, que cuesten más trabajo pintarlos, y siendo el mismo número de meeples, valgan un poquito más caro. ¿Qué precio, por si alguien que escuche también le interesa, pues...?
Pues es verdad que según lo sigamos haciendo y vamos mirando pues la inversión de tiempo, que al fin y al cabo realmente es lo que lleva lo manual, aparte del material y tal, pero bueno, es un material que te vale para bastante tiempo, por suerte. Entonces, más bien es el tiempo, la dedicación al diseño, etcétera, es lo que más bien le da ese valor, ¿no? Y ese precio. Entonces, sí, es verdad que el precio, cuando ya es algo personalizado, va de entre los 20 y 30 euros, un poco dependiendo de la dificultad y el tiempo realmente que lleve a cabo ese diseño. En principio no más, porque también creo que hay que ser un poco realista también con lo que la gente, a pesar de que sea algo artístico, creo que también hay que ser consciente con un precio de mercado también asequible. Al fin y al cabo es un juego de mesa y es algo, pues bueno, también a la gente que le guste mucho, etcétera. Entonces creo que también hay que ser un poco consciente con eso. Pero sí, más o menos esos precios.
Pues Dalia, te voy a hacer una proposición y es que, no, verá, es una cosa muy sencilla, se pueden hacer muchas más cosas, pero dentro del blog, como después el blog es una parte visual y cada vez que hablo de algo en el podcast que tiene algún sentido visualizar algo, pues me interesa hacer una entrada del blog. En este caso, aunque no sea, digamos, el momento en que se publique este episodio, pero la idea de hacer una entrada del blog, que después se pueda publicitar directamente desde la propia página o desde Carcassonne Spain o de donde sea, desde Instagram, pues hacer un episodio dentro del cartero de Carcassonne, del blog Carcassonne Connection, pues de tus meeples y un poco, digamos, haciendo referencia a todo esto que hemos hablado, insertando también el hilo del podcast hablando de esto. Y por si quieres, pues directamente, vamos, si me das permiso, yo cojo directamente las fotos de Instagram y hago ahí un montaje y después me das el visto bueno y lo publico.
Incluso te las envío yo, sin ningún problema.
Muy bien.
Que creo que va a ser mejor para que ya tú puedas colocarlas como quieras. Sí, sí, sí.
Muy bien.
Yo, por supuestísimo, encantada.
Muy bien, y después lo difundo por las redes.
Muchísimas gracias.
Pues, oye, has gastado saliva, pero hay alguien que tiene más saliva. Entonces vamos a darle paso a Víctor, porque es que esta entrevista tiene muchas cosas. Aquí, justo en el mismo día de hoy, lo ha compartido en un pequeño grupito que hemos hecho, el señor Víctor, aunque lleva días hablando de este tema, pero se le ha ocurrido presentarle algo al comité de la liga. Bueno, cuéntalo tú, Víctor, que es muy interesante.
Pues yo tenía la idea de que una vez acabada la liga, hemos competido todos entre todos y probablemente habrá gente con la que has hablado más o menos que te ha gustado, lo tendrías en tu equipo, quiero decir. Entonces a mí se me ocurrió que podíamos hacer una competición entre ligas. Es decir, estamos jugando hasta ahora siempre con las mismas 20 personas, 19 o 16, según el grupo en el que estés. Entonces, ¿por qué no jugar contra los otros que nos quedan? Entonces a mí se me ocurrió hacer un torneo entre las dos terceras, es decir, la tercera rosa y la tercera naranja, como si fuera una selección. El top 5 de cada grupo se enfrenta entre sí para ver quién ganaba. En mi idea inicial era solo las dos terceras para ver, aunque es un torneo amistoso, para competir un poco por el pique de qué tercera es la mejor de las dos. Entonces, esto hizo que, después de pensarlo durante un tiempo, decidí ponerme manos a la obra. Dije, oye, vamos a hacerlo de verdad. Entonces me puse en contacto con los otros 9 jugadores, es decir, yo soy el décimo, soy el quinto de Rosa, para ver si estaban dispuestos a hacerlo. Todos me dieron el visto bueno, pero buenísimo. O sea, les pareció muy buena idea y dije, onda, igual he tenido una idea buena y todo. Entonces, todos me dieron el visto bueno y les gustó no solo el competir contra otro grupo, sino el hacer equipo, es decir, el hacer piña. Como si fuera la selección, que ese sentimiento lo vas a notar tú ahora, que está ahí. O sea, entrenar o jugar en equipo ayuda mucho al crecimiento del juego. Entonces, después de tener esta idea, yo se lo planteé al comité de liga para hacerlo un poco oficial. Es decir, en vez de que sea una partida entre 10 tíos sin más, bueno, 10 personas sin más, sea algo un poco más oficial. Entonces, después de plantearlo, me dijeron que la idea les había gustado mucho, que yo mismo les dije que yo me encargaba de todo, o sea, no quiero tampoco que se molesten en hacer demasiadas cosas, pero me dieron el visto bueno y me dijeron algunas ideas para mejorar la idea inicial, que creo que han sido bastante buenas. Y son ampliar el torneo, no solo que jueguen las dos terceras, sino que jueguen primera y segunda, es decir, se van a enfrentar también el top 5 de élite, el top 5 de segunda y el top 5 de naranja y de rosa. De forma que vamos a hacer un torneo escalado en el que van a jugar el top 5 de la rosa y naranja entre sí. El que gane ese enfrentamiento se va a enfrentar al top 5 de segunda. Y el que gane este enfrentamiento va a jugar la final contra el top 5 de élite. Si es que todo esto va supeditado a si todos los jugadores pueden, si no pueden, tiraremos del siguiente, ¿no? El sexto clasificado y demás. Pero en principio creo que está cuajando muy bien la idea. Todos los de tercera están emocionados. Vamos a jugar ya este lunes y tiene buena pinta de que vamos a seguir el formato que hemos planteado y jugaremos con segunda y con primera. He podido hablar también con alguno de segunda y están también con ganas, así que yo creo que es muy buena idea.
Yo lo veo súper bien. Además, hemos comentado antes algo de la nomenclatura, que podría ser algo así como Interliga o algo así. Tú me has comentado que era un torneo Interliga, podría ser el nombre. Pero bueno, lo dejamos ahí. Y el caso es que, claro, el que de una competición salga otra según la clasificación, parece curioso, pero es como se hacen también las ligas a nivel europeo, ¿no? O sea, de cada liga sacan los mejores jugadores, o sea, los mejores equipos, y se hacen otra liga. Pueden ser como en el fútbol, la UEFA o la Champions League. Pues esto es algo parecido, pero dentro de la propia liga de Carcassonne. Y además permite que aquellas personas que no hayan ascendido, pero tengan nivel para ello, puedan ya de alguna manera enfrentarse a otros. No se trata de una copa, como la copa que viene dentro de poco, de Carcassonne Spain, sino se trata dentro de la liga y conformando equipos. O sea, eso es, la verdad que esa idea, aunque no aparezca, tiene su miga. Y oye, que dentro de un tiempo la gente no solo va a querer jugar la liga y clasificarse arriba pues solamente por ascender o por tener una plaza en lo que sea, sino directamente por poder jugar después la Interliga. Si lo piensa bien, puede ser muy interesante.
Sí, sí, eso es. Además, que creo que crea un incentivo final, como tú has dicho, de la posición de liga, que puede parecer, es amistoso, evidentemente, no nos jugamos nada, pero esa oportunidad de jugar contra alguien de una liga superior, a alguien de tercera, le viene, vamos, tiene muchas ganas. Y, por ejemplo, alguien de segunda que quiera, esté para jugar promoción y quiera ver cómo es el nivel de los, bueno, evidentemente nos conocemos todos, pero cómo es el nivel de los de élite, puede tener un incentivo de, ostras, yo quiero jugar y quiero intentar ganar a los mejores de élite. Y, bueno, de hecho, los cinco primeros de élite, como están en la selección, esto es una especie de entrenamiento, sin pasarnos mucho porque al final solo van a jugar un partido ellos. Tampoco queremos agobiarles porque vais a tener torneo ahora, entrenamientos, así que es solo una partida más para élite.
Correcto. Además, es curioso porque me recuerda mucho al ajedrez. O sea, en el ajedrez, digamos que los jugadores que quieren conseguir el campeonato del mundo, el cetro de o la corona de ajedrez, no compiten en el mismo torneo con el que campeón. Es el vigente campeón, sino que hacen un torneo de candidatos para sacar a un tipo que es el que se va a enfrentar al campeón. Digamos que ese privilegio lo tendría élite, y claro, el equipo de tercera que consiguiera arrebatarle, digamos, la Interliga a élite, sería un puntazo, porque habría tenido que ganarle al otro equipo de tercera, al equipo de segunda y al equipo de élite. O sea, sería una proeza.
Efectivamente, se ve complicado, pero imposible no es. En esta liga hay mucho nivel y los cinco de cada top son bastante buenos, da igual la liga que sea. Y efectivamente, en ajedrez yo no soy jugador, pero sí que sigo un poco el mundillo de ajedrez, porque me gusta mucho la competición que hay allí, y efectivamente es un símil muy bueno. El campeón solo espera al que gane el torneo de candidatos.
¿Y se enfrentarían, o ese día todavía no lo has sopesado, por el mismo orden en que quedaron clasificados, o ya eso no importa? ¿Sería una alineación directamente consensuada con el equipo o algún capitán que tuviera?
Sí, era un ese tema lo he debatido con el comité de liga, porque teníamos varias opciones, desde que se enfrenten primero contra primero, segundo contra segundo, tercero contra tercero, etc. O hacer un sorteo. Al final, lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho es que cada equipo va a designar un capitán y este enviará la alineación al comité, como si fuera la selección. Igualmente vamos a seguir las mismas normas de selección. Habrá un equipo que tendrá el primero, tercero y quinto como local y el otro el segundo y el cuarto como local. Se requiere BGA Premium, pero en nuestro caso creo que todo el mundo lo tiene debido a la liga, así que no va a haber mucho problema.
Hombre, pues sí, lo digo también porque si tú has quedado quinto en tu liga y conseguís ganarle a la otra tercera y después a la segunda, te enfrentarías conmigo, no sé si lo has pensado.
Sí, podría pasar. En este caso va a ser, como he dicho, alineación, o sea, el capitán, bueno, en este caso soy yo el de la rosa, pero sí, sí podría pasar que nos enfrentáramos próximamente, Joaquín.
Ánimo, Julia. Sí, sí.
Tú lo que tienes ganas de tortearle la cara a alguien de élite.
Hombre.
O sea, no subo a la segunda, pero le iba a dar un montazo a alguno de esta gente y por lo que sepa que estoy aquí.
Oye, al menos que nos conozcan, ¿no? Por suerte sí que juego mucha arena, entonces sí que me enfrento a bastantes de élite y segunda, Pero sí que nos gustaría, no solo yo, ¿eh? Tenemos un grupo del top 5 de La Rosa y tenemos ganas de ir hasta arriba y ganaros a todos, ¿eh? O sea,
piensa una cosa, no se trata solamente de jugar contra el top 5 de élite, es que el top 5 de élite es el top 5 de la selección. O sea, hablamos que jugaríais directamente con la selección. Arena vais a comer si llegáis a jugar contra élite.
Efectivamente, bueno, ya veremos. Tendréis que defender el título de seleccionados.
Yo tengo fe en tercera. Yo creo que en tercera hay muy buen nivel, ya sea el rosa y el naranja. Lendi pendeja, vamos a tope. Yo creo que tenéis que ir un poquito acojonadillos, ¿eh?
Ostras, podrían hacerse también grupos de mujeres, ¿no? O así, no sé, o de hombres contra mujeres, o algo así.
Hombre, es una idea que podríamos plantear, porque creo que hay nivel en los dos géneros de sobra.
Empieza a volárseme la cabeza, o feos contra guapos, ese tipo de cosas.
Ostras.
Porque está el Gran Ohio y volvieron a apóstata, los juntas y ya, pues, empiezan a ser guapos. Y después está. Bueno, yo porque Alexei no juego con el mismo equipo que Alexei y que no la dejen. Podríamos hacer también algo.
Bueno, a Juliano y a Ohio les ponemos un espejo y se pierden, ¿eh? O sea que lo tenemos.
¡Qué cabrón!
Bueno, decidme algo para mejorar la divulgación del juego. No sé, ¿hay alguna novedad? Bueno, mejor a la divulgación del juego o al, mejor dicho, a los canales que divulgan el juego. Digamos, no sé, al podcast o al Alexei o al Twitch. ¿Qué cosa diría que podrían ser alguna novedad de algo que ya se hace o algo nuevo que aún no se hace? No sé, en cualquier tipo de canal de divulgación del juego. No sé, puede ser el Twitch, puede ser el canal de YouTube de Alexei o de Naderheim o el podcast, algo que penséis que podría ser curioso, no sé, que se os haya ocurrido ya incluso. Pues esto no lo hace este canal, pues podríamos. Pues no sé, pues si hiciera esto también me gustaría bastante, no sé, algo que se os ocurra.
Pues mira, yo creo que ahora mismo tanto a nivel de canal, es que yo creo desde que estamos yendo más a las zonas y tal, creo que como que todo está creciendo a raíz del 2023. Creo que es como el año que más gente está viniendo, que se está dando como más a conocer, y siento que también es mucho por el boca a boca y por los presenciales. Entonces yo creo que cosas como el mes pasado que fuimos a La Cabrera, que Jaime pues organizó en la biblioteca de allí, pues para que niños o quien le interesase aprendiese a jugar, o no sé si Luis puso el otro día para Fuenlabrada, que no sé ahora mismo si salió o no, creo que sí, espero que sí,
sí.
Que el ayuntamiento esté interesado para fomentarlo, oye, para crear piña, para crear comunidad. Creo que ahora mismo eso es lo que está ayudando mucho. Y a raíz de ahí, pues la gente es donde te va diciendo, pues mira, está este canal, está esto, tienes los podcasts, te metes, que eso está muy bien en Telegram, te metes en el grupo de Telegram y es que tienes todo, tienes acceso perfectamente a todo. Entonces yo creo que es algo que yo creo que se va a ir mejorando. Yo creo que según vayamos creciendo, vamos a ir viendo mejor, a lo mejor, qué más podemos incorporar, porque de momento yo creo que es como que está todo recién como en su auge.
Sí, a nivel asociación la verdad es que no creo que haya mucho problema, está creciendo mucho y bien.
Sí.
A nivel divulgación es una pregunta complicada porque creo que lo estáis haciendo bien en todos los ámbitos.
Sí.
Echo un poco de menos tal vez algún canal español de YouTube o Twitch que tenga asiduidad, ¿no? Porque alguna vez he visto el argentino, el pitufo dado la vuelta, creo que se llama, alguna vez lo he visto. Evidentemente el Twitch de Valle, Juliano lo ha dejado, yo le seguía. Si lo escuchas, Juliano, puedes volver a hacerlo,
sí,
que
a mí me
nos
gustaba.
Venía muy bien. Es verdad, sí, que lo hacías en inglés, pero también había Spanglish, así que nos entendíamos todos. A nivel de canal de YouTube, yo estoy contento, como he dicho antes, con el de Naderheim, por cómo muestra sus decisiones en partidas. Pero dejando todo eso a un lado, yo creo que el trabajo que estáis haciendo, este podcast, por ejemplo, ya es bueno y es difícil mejorarlo, Joaquín.
Muy bien. Bueno, lo mejor de todo es que no tengo competencia. No hay un puñetero podcast de caca.
Eso es verdad.
Si encima lo llevo a un nivel, digamos, superior, porque me voy mejorando, pues ¿a quién coño me hace sombra?
Digo que nadie.
Bueno, es broma. Contra más podcast hubiera, más chulo sería este entorno. Contra más canales de YouTube, mejor. O sea, siempre hay que alimentar la posibilidad de que la gente se sume para divulgar, porque al final pues se multiplica el número de posibles, digamos, adeptos al juego, ¿no?
Sí, y además así tienes a más gente para tu torneo de divulgadores.
Sí, bueno, eso había que ponerle un límite. Quería hacerlo de streamers, pero como que algunos no podían y tal, y se me quedaba corto. Digo, bueno, pues además hubo alguien que se metió por ahí. Digo, bueno, este no es streamer, pero por tener que cambiarlo de nombre. Será que es creador de contenido. Pero después tuve que cambiar el nombre porque ya metí a meter más gente y ya no era solamente creador de contenido, sino un fundador de una comunidad o un tipo que tiene un museo. O sea, digo, hostia, esto ya es... Sí. En fin, esto son invitados míos y punto, ya está. Y ahora, pues como divulgan de alguna manera el juego, pues divulgadores. Y nada, pues yo qué sé. Esto es una idea inicial que después, si modifico algo de este tipo de cosas, aparte de que en otra edición, pues será otro tipo de invitado, pero será el formato, ¿no? Porque eso de un año está bien para que no se, digamos, no se aletargue la gente con este torneo, pero al final... Hacer otro largo también pesa. Entonces, no sé yo, algo habrá que hacer de modificación. Pero bueno, la flexibilidad está ahí. Pueden jugar cuando les dé la gana, a pesar de que había unas reglas iniciales, pues a eso se ha difuminado. Y ahí te encuentras uno que ha jugado 5 partidos, te ha jugado 3. Pero yo veré cómo al final han terminado todos. Y cuando enseño un trofeo dirán, hostia, yo quiero el trofeo. Vamos a tener que terminar de jugar las partidas. Porque si no, en fin, todo se andará. ¿Qué es lo que más gusta del podcast? Yo voy a ser un poquito reiterativo aquí solamente, pues por saber un poco exactamente, aunque lo hemos hablado de récord, yo sé qué es lo que más os gusta, pero bueno, decirlo vosotros, ¿qué es lo que más os llama la atención del podcast?
Pues yo personalmente, te lo he dicho como hemos dicho off the record, pero a mí me gusta mucho las entrevistas que te curraste para Essen, en las que hablaste con todos los campeones que iban y demás. Me pareció una currada muy grande. Debió ser difícil y duro, la verdad, Joaquín. Y yo creo que era realmente interesante. Hay entrevistas que de verdad la he escuchado más de una vez porque no me creía la gente que había llegado a campeón. Es decir, el campeón japonés, esa entrevista la he escuchado varias veces porque me parece un personaje increíble. El tío ganaba a base de sus propias estrategias. O sea, de verdad recomiendo ese capítulo si alguien no lo ha escuchado.
La verdad que sí que fue una pasada. Empecé... contactando y te respondo a esto, por si tienes interés también en esa parte, que es que, hombre, que antes de que llegara a Essen quería tener entrevistas ya preparadas o hechas, ¿no? Pero la realidad es que el volumen de trabajo me llevó cuando vi que algunos no terminaban de responder, porque cada uno está haciendo sus cosas, evidentemente, cada uno tiene su vida, y empiezo a ver de vuelta directamente cómo cada una de las personas me va diciendo que sí. Les mando una entrevista, me responde, quedamos, no sé qué, edito, y cuando me doy cuenta, como para convencer a algunas personas, también le digo, oye, tengo esta entrevista de esta persona, entonces se van dando cuenta de que es real, que estoy entrevistando a la gente, porque hay gente que no me conocía, y entonces van escuchando las entrevistas y empiezan a motivarse por aparecer, y de repente, como hay una conexión, porque al parecer hacen un grupo entre ellos, en el que ahora, por cierto, estoy, se conectan, se hablan, pues al final esto se trasciende y la mayoría me dice que sí y me encuentro con un volumen de trabajo que incluso en los últimos días ya no doy abasto y decido que no hago traducciones, sino que las haré con posterioridad porque no doy pie con bola. O sea, tengo que montar las entrevistas en inglés si no salen antes. Y los últimos días, no sé si en 4 o 5 días saco 7 o 8 entrevistas. O sea, es una pasada.
Es que eran muchas.
Yo tengo que decirte que a mí lo que me gusta mucho son las entradillas. No.
La liga, ¿no?
No, pero incluso las introducciones que haces en los capítulos, ya sea la presentación de la persona y tal, no sé, hay algo ahí que me gusta, ya sea para presentar a la persona, meter alguna así, alguna quejilla a veces, tal, me gustan bastante.
Sí, bueno, y el storytelling, ¿no? El contar una pequeña historia de algo antes de empezar, sí.
A mí eso me gusta.
Bueno, ¿vuestro objetivo a corto o medio plazo en Carcassonne o en el juego competitivo o en general en la comunidad, cuál sería?
A mí me gustaría la Copa, ahora mismo que es lo más cercano. A mí sí que me gustaría estar mediana, no sé si, no creo que un top 5, porque ya estoy viendo a la gente que seguramente juegue y tal, pero sí me gustaría intentar... meterme más en arena, que realmente es donde te encuentras a gente muy random, muy buena. A ver si, no sé si un top 10, pero voy a enfocarme allí y a ver qué sale.
Yo personalmente es ambicioso, pero yo quiero ser campeón de España. Entonces hay que llegar al nivel, quiero tener el nivel para competir con los mejores. Estamos llegando a ese nivel, pero de un año, dos, tres, no descarto para nada intentar ser campeón de España e ir a Essen a defender la bandera.
Sí, sí.
Pues hay que creérselo, porque Rafa Castillo ha abierto el camino de que no hay que ser el top para poder conseguirlo.
Yo confié en él desde
efectivamente
el principio.
En la Liga Acento nos estamos encontrando últimamente y me está ganando, o sea que
sí.
Tengo el ejemplo perfecto para... Es el campeón por algo.
Ahora mismo es tu peor enemigo. Cada vez que vamos a un campeonato de la Liga Centro.
Sí, sí.
Es que no falla una. Aquí, Rafa.
Sí, pero lo digo porque había muchas miradas en los tops,
en los
tops de los campeones de Liga Online.
Sí, sí.
Efectivamente.
Y no tiene por qué. O sea, ya lo hemos hablado también en otros episodios, que hay que estar muy concentrado, creérselo, o sea, el factor psicológico y el focus, ¿no?, ahí en el tablero es importantísimo. Y bueno, también hay que tener conocimiento, evidentemente, y el nivel, pero una vez que llegas a cierto nivel, esa parte de información incompleta del Carcassonne te permite que, no siendo el top, puedas, si estás concentrado y te lo crees y vas a por ello, y tu mente es positiva ese día y tienes un buen día y un poquito de suerte también, por supuesto, puedes conseguirlo. Es difícil, pero se puede.
Es que más positividad que Rafa.
No, efectivamente, el campeón actual de Liga, Oscaridis, es la única persona que ha ganado dos nacionales, la Liga Online ahora, y el año pasado ganó la Copa. O sea, eso es una mentalidad de competición estupenda.
Y los dos, digamos, los dos nacionales, uno presencial y otro online.
Efectivamente.
Sí, sí.
Y aparte está siendo el líder de la Liga Norte, o sea que
lo tiene todo el tío, que nos deje algo.
Bueno, lo tiene todo, pero está dentro del grupo este de Alexei, de Narehen y de Joaquín Calzado. es curioso, pero lo digo ahora, pero el episodio del oeste, este que empieza con Joaquín y Valle viendo una peli del oeste, en la que salen Oscaridis y Camares, pues no sé si lo piensa la gente, pero la voz de Oscaridis es Oscaridis y la voz de Camares es Camares.
Sí, 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 yo me fijé que estabais los cuatro y estaba estupendo, sí.
Efectivamente.
Pues hay gente que lo duda, dice, pero bueno, esa voz...
¿Que lo
no,
duda?
Esa voz es de Camares. O sea, Jesús no salió en el podcast porque no tiene mucha ganas, es más reservado, pero como él, no sé si os fijáis que tiene una foto de Clint Eastwood,
sí,
o un avatar de Clint Eastwood...
Sí.
Vale, pues yo sabía que por ahí entraba. Además, él vive desde Almería, pues lo de tabernas y el spaghetti western como que le va. Y digo, esto si lo pico, lo mismo entra al trapo. Y entró, picó. Entonces, bueno, pues fue entretenido. La verdad que me divierto haciendo estas cosas. Otros juegos de mesa y ya vamos cerrando. Digamos que esta sería la última o casi la última pregunta. ¿Otros juegos de mesa que os gusten?
¡Uf! Ah, ¡qué difícil! Venga, voy a tirar un clásico que no son a lo mejor los que ya se juegan tanto. Siempre me ha gustado un trivial. Entonces, un trivial y un party siempre tienen que haber en casa. Entonces esos son los clásicos de siempre. Y un Monopoly de los Simpsons. Eso tiene que estar. Y ahora, de los juegos de ahora. Me gusta mucho. Mira que yo era muy reacia al azul. Porque lo era bastante. No lo entendía la primera vez que lo jugué online. Me gusta mucho el azul, pero el de los jardines.
Los jardines de la reina.
Uf, me parece precioso por la complejidad y visualmente es que también es una maravilla. El Ciudadela, le tengo mucho cariño porque fue el primer juego que metió Víctor en casa y a raíz de ese es pues que ya empezamos a full. Y soy muy fan de los juegos rápidos party, tipo un Kittens, Super Mayhem y Minotaur que nos enseñaron. Este que era el del salmón.
Happy Salmon.
Ay, todos esos juegos de gritar y de histeria, para echarme risas, me gustan muchísimo. Que bueno, luego estaban los duros, ¿no? Un Terraforming, un tal. Siempre entran muy bien. Pero a mí, fiesta, muchas personas, muchas risas, me gustan muchísimo.
Y se le ha olvidado comentar, pero Dalia ha ganado la medalla de plata en las MSO de Cantestop. O sea, que juega muy bien a eso.
No me digas.
Sí, tiene medalla de plata la amiga.
Puedo decir ahora que soy medallista olímpica. No tengo por qué especificar de qué. Yo puedo ir simplemente con una foto de la medalla y decir que es plata auténtica.
¿Pero te la han enviado la medalla o no?
Cuando acaben
las MSO.
Es verdad, porque finalizan ahora a la mitad de...
Sí, ahora mismo va a acabar.
Campeonato de azul todavía nos queda.
Azul falta, sí.
Pídela. Matt Tucker también está ahí.
Sí.
Bueno, es que hay unos clásicos, hay unos 10 que están siempre en todo. Yo ya veo sus nombres y digo, por favor, pagar. O sea...
Pero si no quieres pagar por la medalla, por el envío, le puedes decir, oye, que te la lleven allí a Essen, porque si no sois vosotros, Héctor o alguien os la puede traer. Y además...
Yo la pago. No pasa nada. Para una medalla olímpica, yo la pago.
Sí, claro, evidentemente. No, hombre, lo decía porque si alguien va, lo puedes recoger allí también, es en que seguro que Matt Tucker la lleva porque tiene que repetir la competición este año. Bueno, algo que queráis añadir, algo que no queráis que se os quede en un tintero, que pensabais que os iba a preguntar, no sé, algo que digáis que a lo mejor si no aparecía otra vez por el podcast, por lo menos que digáis, pues yo quería decir esto y no lo dije, pues que no se quede aquí.
Bueno, yo voy a decir mis juegos, ya que mi novia no me ha dejado hablar.
Porque
es que ha hecho el inciso ese de la...
De la medalla.
Porque sabes que son los mejores juegos.
Que no me deja.
Son los mejores.
Yo soy muy amante de los juegos duros. Es decir, el Terraforming Mars con expansiones a mí me encanta. Luego, el Dune Imperium también me gusta mucho, si es con expansiones.
Eso es muy bueno.
Últimamente estamos yendo a casa de Radder a jugar y el juego que nos saque, el juego que nos lo pasamos pipa, o sea que todo lo que sea así, un poco complejo, yo encantado.
Pero si vais a casa de Radder podéis volver a las 5 de la mañana.
Bueno, ¿no? y más tarde, entre vale. Zocanero y Radder no nos sueltan.
Bueno, pues nada, si no tenéis alguna cosa que añadir o si queréis decir algo más.
Pues así que añadir de pregunta no, pero sí agradecerte que cuentes con nosotros, que te hayas interesado por hacernos esta entrevista y, bueno, sobre todo por mi parte, que veas que puedo ser la nacional, porque lo voy a hacer. Bueno, no lo sé, pero vamos a intentarlo.
Di que sí.
Bueno, os tengo que agradecer yo a vosotros porque todos los que participan en el podcast son los que han hecho que el podcast esté ahí donde está. O sea, el éxito que tiene es la parte colaborativa. Si yo solo hablando no tendría sentido. Así que gracias a vosotros por vuestra presencia.
Nada, muchas gracias a ti, Joaquín. Yo siempre te tengo un cariño especial porque el año pasado cuando me clasifiqué al Nacional, no sé si recuerdas que hubo un problema con mi plaza y fuiste tú el que me lo solucionaste. O sea que tú lo que me pidas, ahí estaré, Joaquín.
Le pasó a Laura también, pero bueno, yo dentro de lo que yo conozco y la gente que puedo, digamos, ayudar un poquito, pues sí, pero vamos, de todas maneras no creo que dependiera de mí, ¿eh? Porque esta gente se tiene que dar cuenta al final de que, bueno, me tiran la pata y nada más. Pero bueno, nada, gracias a ti. Así que seguimos escuchándonos y nos veremos en el siguiente episodio. Una despedida aquí y un placer teneros aquí en este espacio y desearos suerte en vuestros proyectos.
Muchas gracias.
Un abrazo, Joaquín.
Adiós.
Muy bien. A los oyentes, a la audiencia del podcast, nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye. Make you want it forever. Try to play a game, but you don't play for keeps. Messing with a girl from the east side, yeah. Kinda love you, wanna build your dreams on, yeah. But I already know better. I'm a go-getter and I got me, I'm good. I'm head over shoes on hardwood. For me, you know I wrote the book. I'm moving along from somebody wrong, So go ahead. Tell me all the ways you miss it. How you want me back in your bed. But I'm not around for hearing you out. I gave you too much honesty and you closed the door. Now you're calling me but I don't need you anymore. Yeah, I already know better. 24K got nothing on me. Make you want it forever. Try to play a game but you don't play.
chasing a ghost who don't try. I'm top of the shelf, but you helped yourself to somebody else. It's too late, don't really care about all your mistakes. You were out of your league in the first place. Not even surprised.